COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio de radio en el que cada viernes compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas. Vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos El Espejo, una semana más, estamos terminando ya este mes, en este viernes 29 de noviembre, a las puertas del primer domingo de Adviento. Ayer se celebraba en la catedral el acto de acogida de la primera reliquia de Carlo Acutis en nuestra diócesis. Una reliquia de primer grado que nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, solicitó al postulador de la causa para que pudiéramos tener aquí en Asturias una presencia especial de este joven italiano que falleció en el año 2006 con tan solo 15 años y que fue beatificado en el año 2020. Y es curioso porque mientras anunciábamos la pasada semana este acto que tuvo lugar ayer en la catedral, el Papa Francisco hacía público en la audiencia general del pasado miércoles la fecha de la canonización de Carlo Acutis. Será en el mes de abril durante la celebración del jubileo de los niños y los adolescentes. La reliquia de Carlo Acutis ya se queda de forma permanente en nuestra diócesis, concretamente en la parroquia de la Sagrada Familia del barrio de Ventanielles, aquí en Oviedo, y por eso hoy nos acompaña su párroco, don Jaime Sanz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y con él está Carlos Leret. Hablábamos con él la pasada semana por teléfono y ahora ya está aquí con nosotros en persona, porque está aquí estos días en Asturias. Él es el delegado internacional de Amigos de Carlo Acutis y promotor de la exposición de los milagros eucarísticos que el propio Carlo Acutis diseñó. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar contigo, Carlos, porque estos días, como comentaba antes, estás en Asturias. Tu labor, entre otras cosas, es promover, ¿no?, el legado espiritual de Carlo Acutis. De hecho, estás ofreciendo charlas en diferentes lugares. Yo quisiera saber cómo reaccionan los jóvenes cuando les hablas de él.
El legado de Carlos, su testimonio, recibe una gracia especial al ser una respuesta de muchos padres del cielo. Y normalmente Carlos reta al joven a ser santo y a demostrarle que se puede ser santo llevando una vida ordinaria, comportándose como un joven, siempre y cuando esté en su corazón el amor eucarístico de Jesús.
Don Jaime, la reliquia se queda en su parroquia. Su presencia responde a una misión, ¿no?, de avivamiento eucarístico en la diócesis. ¿Puede contarnos un poco más sobre esto?
La idea es que primero la parroquia sea un centro de referencia eucarística. Tenemos todas las semanas allí, por ejemplo, una adoración para jóvenes en el barrio de Ventanielles, lo cual es un reto que nos hemos planteado. Y la idea es que sea un poco como un foco, como una veleta. Ahí hay una historia muy conocida en esa iglesia de una veleta que retirarla y que habrá que volver a ponerla, que sea como un faro que ilumine toda la presencia eucarística de Jesús, como lo es el Sagrado Corazón en el naranco, pero la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Estamos preparando una capilla con muchísima ilusión. Vamos contra reloj porque queremos tenerla para mañana y tenemos muchísima ilusión en que esté allí presente y que además sea pues un lugar donde vengan muchos jóvenes a visitar la reliquia y a rezarle a Carlo.
Claro, le iba a preguntar, ¿no?, ¿qué planes de cara al futuro respecto a la comunidad parroquial y otras comunidades, ¿no?, que puedan en la diócesis disfrutar de esta reliquia? ¿Cómo cree que puede cambiar un poco el aspecto, la fotografía de la diócesis en el ámbito eucarístico, la presencia tan, tan cercana de Carlo Acutis?
Yo creo que esto trasciende la diócesis porque, en principio, vendrán también de otros lugares, yo estoy convencido, a visitar la reliquia, a llevarse parte de la exposición. Ahí vamos a tener una exposición permanente de Carlo, que ya estamos instalándola, terminando de instalarla en la zona alta de la iglesia, con unos paneles que explican muchos milagros eucarísticos, la vida de Carlo. Y luego habrá unas exposiciones itinerantes que también se irán llevando por los diversos lugares, parroquias, colegios, primero en Asturias, lógicamente, y luego también a otros puntos de España. Será como un punto de referencia, porque además, sí que me gustaría decirlo, la Eucaristía tiene una atracción, lógico, ¿no?, que la tenga, porque es Jesucristo mismo, ¿no?, presente entre los hombres, una atracción impresionante entre la juventud. O sea, hay adoraciones eucarísticas en muchísimos lugares. Hay también muchísimas capillas de adoración permanente, de adoración perpetua en muchísimas ciudades, porque así lo quiso Benedicto XVI. O sea, la Eucaristía tiene una atracción increíble entre los jóvenes y eso creo que es fundamental, porque claro, va a ser como un lugar donde se una mucho Carlo a la Eucaristía.
Carlos, y luego este acto que va a tener, o sea, que ha tenido lugar ayer, que tendrá lugar también mañana, una adoración especial en la catedral, mañana sábado a las 7:30, donde se podrá venerar también la reliquia de Carlo junto con esa adoración eucarística. ¿Está teniendo lugar también actos similares en otras diócesis de España? ¿Cómo está siendo esto? No es una iniciativa aislada, entiendo.
El proyecto de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis no es una iniciativa solo para España. Nosotros tenemos el compromiso de llevarlo a él, al lugar que le corresponde y que se le recibe dignamente en todo el mundo. Y ese es el legado de Carlo.
¿Y cómo está siendo esa expansión del legado de Carlo por el mundo?
Bueno, inicia en Estados Unidos, donde la exhibición recorre todo Estados Unidos y el Señor permite que muchos católicos a través de la ciencia entiendan que Él está vivo y que requiere que nosotros lo recibamos para poder notar en nuestro testimonio que Él vive en nosotros. En Estados Unidos el proyecto es impresionante, se toma todo el proceso 15 años. Y nosotros queremos hacer esa iniciativa de Estados Unidos en 6 meses en muchos países del mundo. Y ya hay muchos obispos y aún conferencias episcopales de muchos países que están abiertos a hacer este gran evento, de permitirle al Señor encender con su fuego de su amor eucarístico a todo el mundo. El punto de partida que tenemos es que Carlo, con actos ordinarios llenos del amor eucarístico de Jesús, nos permite llevar a Jesús a la sociedad. Y lo más importante que tenemos que notar nosotros es que nosotros somos los brazos, los ojos, los pies, el corazón de Jesús, y que el Señor se ofrece y se dona para que lo llevemos a todo el mundo.
Parece que todos los esfuerzos o gran parte de los esfuerzos de la Iglesia, ¿no?, están yendo hacia esa misma dirección, ¿no?, de recordar la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Carlo nos resume de una manera muy sencilla lo que es la presencia real del Señor. Y él decía que si Jesús es la luz del mundo y nosotros nos exponemos a la luz, vamos a recibir la santidad del Señor. Y por eso es que Carlo insistía en la adoración. Él también decía que si lo consumimos, Él es capaz de transformar nuestros sentimientos y pensamientos y poco a poco hacernos otros Cristos. Que todo dependía del sí que le diéramos al Señor para que pudiera obrar con nosotros.
Pues con esas palabras nos quedamos. Recordamos esa adoración eucarística que va a tener lugar mañana a las 7:30 en la Catedral de Oviedo. Está pensada para jóvenes, pero evidentemente está abierta a todo el mundo que quiera acercarse hasta allí, donde se podrá también venerar la reliquia de Carlo Acutis. Muchísimas gracias a los dos por vuestra presencia en El Espejo.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo. Esta semana quedaba constituido un nuevo colegio de consultores, uno de los órganos consultivos que tenemos en la diócesis, formado por sacerdotes que pertenecen al Consejo Presbiteral. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso.
Buenas tardes, Anabel. Esta semana quedaba formado el nuevo colegio de consultores. Para hablarnos de este órgano de la Administración de la Iglesia, tenemos con nosotros a Jaime Díaz Pieyga, canciller secretario. Buenas tardes, don Jaime.
Buenas tardes, Ana.
Bueno, cuénteme un poquito, para empezar, ¿qué funciones tiene este Colegio de Consultores?
Bueno, pues las funciones que tiene el Colegio de Consultores vienen determinadas por la propia legislación de la Iglesia, la legislación canónica. El Colegio de Consultores es una institución que nació después del Concilio Vaticano II y el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983. Y se le atribuyen funciones muy determinadas, muy concretas, en el gobierno de la diócesis, como ayuda al obispo de la diócesis, ¿no? Por ejemplo, el obispo tiene que oír a los consultores para hacer algunos nombramientos importantes, como puede ser el ecónomo diocesano. Lo mismo para realizar algunos actos de administración de mayor importancia respecto a la situación económica de cada diócesis, como puede ser, por ejemplo, enajenar algunos bienes, tiene que consultar y oír al Colegio de Consultores. Y luego tiene otras funciones ya quizá menos conocidas o más originales, podríamos decir así, y que merecen especial atención, como puede ser las que le competen si en la diócesis se da el caso de sede vacante, es decir, si el obispo fallece o el obispo es trasladado a otra diócesis o al obispo se le acepta la renuncia por parte del Santo Padre. En esos casos, el Colegio de Consultores asume el gobierno de la diócesis hasta la constitución de lo que se llama el administrador diocesano, en tal caso que la Santa Sede no establezca otra cosa. Y al mismo tiempo es el Colegio de Consultores el que en unos días ha de elegir a ese administrador diocesano, ¿no? Y lo ayuda en determinadas materias de gobierno. O sea que está muy ligado al gobierno de la diócesis,
¿no? Sí, que al contrario de lo que se piensa muchas veces, la Iglesia no es un gobierno único de una persona, sino que se rodea al señor arzobispo de mucha gente que le puede ayudar, ¿no?
Claro,
en el día a día.
El propio nombre también nos indica un poco la función, ¿no? Colegio de Consultores, ¿no? El obispo les consulta las materias que él quiera, que él determine, y algunas que están determinadas por la legislación canónica, como las que acabo de exponer.
¿Y cómo se elige a los miembros de este Colegio de Consultores? ¿Tienen que ser sacerdotes? ¿Pueden ser laicos? ¿Cómo sí. es esa elección?
Son sacerdotes porque el obispo los elige de entre los miembros del Consejo Presbiteral, que son todos sacerdotes. Tiene que elegir un mínimo de 6 y un máximo de 12, entre 6 y 12 miembros. En este caso, el nuevo colegio que se constituyó el pasado miércoles son 8 miembros.
¿Y durante cuánto tiempo es este mismo Colegio de Consultores?
Un quinquenio. De hecho, ahora había caducado el quinquenio para el que fue elegido el anterior Colegio de Consultores y tocaba renovarlo.
Y se renovó, bueno, este miércoles, es lo que comentábamos, ¿no?
Sí,
que
este
con
miércoles,
8 nuevos sacerdotes.
Este miércoles, en la tarde del miércoles, se constituyó el nuevo colegio.
Estupendo. Pues muchas gracias, don Jaime, por explicarnos un poco más este
a
órgano
vosotros,
de la Iglesia.
A vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo y nos vamos hasta la catedral. Allí, este mes de noviembre, comenzaban las conferencias dentro del programa de actividades para abonados. Como saben, es una iniciativa que desarrollan todos los años para las personas que están abonadas a la catedral. Son actividades que llevan a cabo expertos, tanto profesores de universidad como canónigos, sobre diferentes ámbitos de la historia, la arquitectura, el arte que rodea al Templo de San Salvador en Oviedo. Dentro de este ciclo, este pasado viernes, la historiadora de la arte Carmen Labra pronunciaba una conferencia con el sugerente título Espacios desaparecidos de la Catedral de Oviedo, y nos acompaña hoy en El Espejo para compartir con nosotros algunas de sus reflexiones. Muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Anabel. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, cuéntanos en primer lugar una cosa interesante, porque la verdad que el título ciertamente es sugerente, ¿no? ¿Cómo surge este tema?
Pues el tema se me ocurrió hace bastantes años ya, hace unos 13 años, cuando hice el curso para ser guía de la catedral, cuando yo empezaba a llevar grupos, y tuvimos que presentar un trabajo al final del curso sobre la catedral. El tema era libre y se me ocurrió esto. Yo había leído mucho sobre la catedral y había espacios que no se conocían. Me interesé por ellos y poco a poco pues surgió así.
Claro, yo comprendo que esta pregunta es amplísima, ¿no? Pero podemos hacer rápidamente un repaso, para hacernos una idea, ¿no? Por los diferentes procesos de la construcción de la catedral.
Sí, se puede, rápidamente. Son 1.200 años de historia, pero se pueden condensar en lo siguiente. Hay un origen prerrománico, en torno a tres edificios. La Basílica de San Salvador y los Santos Apóstoles. Al norte, la Basílica de Santa María del Rey Casto, que también es Panteón Real. Y al sur, la Cámara Santa, que es el relicario. La Cámara Santa es un tesoro y un martirium. Es un edificio para guardar reliquias y después las joyas de la monarquía asturiana. En torno a esos tres edificios, que están separados entre sí, va creciendo una catedral gótica. Hay una fase románica de la que tenemos muchos restos arqueológicos, pero no podemos precisar más. Lo románico que se conserva es el magnífico apostolado de la Cámara Santa, el resto es especulación. Y después se empieza a construir en estilo gótico por la sala capitular, el claustro, que se construye en tres fases a lo largo de 150 años, y a la vez que se empieza el claustro, se empieza la catedral gótica. Se empieza la cabecera y ya en el siglo XV se construyen las naves. En el XVI se construye la fachada. Todo eso es gótico. Y en el barroco, con el impulso que la contrarreforma da al culto a las reliquias, se construye la girola para favorecer la circulación de peregrinos y se construyen dos grandes capillas para reliquias. La capilla de Santa Bárbara, que en un primer momento es Nueva Cámara Santa, es una capilla para trasladar las reliquias de la Cámara Santa, y enfrente, a finales del siglo XVII ya, se construye la capilla de Santa Eulalia para conservar las reliquias de Santa Eulalia y darles un culto digno de aquellas reliquias de la patrona de la ciudad de Oviedo y de la diócesis, que es Santa Eulalia de Mérida. La evolución constructiva de la catedral siempre ha estado en torno a la veneración de las reliquias.
¿Cuáles son esos espacios desaparecidos a los que te referías en tu charla el otro día?
Pues mira, hay unos cuantos y la mayoría los conocemos pues por menciones documentales y no podemos precisar mucho. Yo hice una selección de los que quizá eran los más llamativos. He hablado pues del coro. El coro es el más conocido, un espacio que estaba en los dos primeros tramos de la nave central, un espacio en forma de U, cerrado hacia la zona de los pies, hacia la zona de la entrada y abierto hacia el altar. Es un espacio privilegiado porque cuando se construye en el siglo XV, la liturgia determina que la catedral es el templo para los canónigos y el obispo de la diócesis. Y ellos están obligados a celebrar una serie de cultos diarios y se sientan ahí en una sillería y cantan, rezan, siempre mirando hacia el altar. Los fieles hacen sus cultos diarios, la misa, reciben los sacramentos en las parroquias. Aunque puedan participar en el culto en la catedral es el espacio privilegiado para canónigos y para el arzobispo. Pero la liturgia cambia y en el siglo XX, a principios del siglo XX, ese claustro se desmonta porque entonces ya se empieza a primar que es un templo sobre todo para los fieles. Actualmente, después del Concilio Vaticano II, esto es así. Los fieles participan activamente y el espacio privilegiado del coro ahora lo ocupan las personas que vienen al culto. El coro se desmontó, es verdad que perdimos mucho patrimonio, pero una parte sigue conservada en la catedral. Una parte de la sillería está en la sala capitular, la portada del trascoro está en el acceso a la escalera de la Cámara Santa, hemos intentado conservar lo más posible, la reja que cerraba el coro se conserva, la vía sacra, el pasillo para ir del coro al presbiterio también se ha mantenido, es decir, hemos intentado conservar o han intentado conservar lo más posible y el templo ha evolucionado ahí siempre sujeto a la liturgia, es un templo vivo. Otros espacios menos conocidos pues eran, por ejemplo, la capilla de Nuestra Señora de Belén, una capilla que se construyó al lado de la sala capitular, en el claustro, en el siglo XV y que en el siglo XVI alberga la cofradía, fundada en 1526, de las ánimas del purgatorio. Esa capilla se mantuvo ahí hasta que se construye el claustro alto, donde ahora mismo está el Museo de la Iglesia. En ese momento se derribó para colocar ahí la escalera que une los dos pisos, pero conservamos en un ángulo muerto, aunque está tapiado, se conserva un trocito de esa capilla, se conserva el arranque de parte de la bóveda y una ménsula. Otro espacio curioso es el de la capilla para enterramiento de los peregrinos. Estaba en lo que llamamos hoy cementerio de peregrinos. Una capilla muy sencilla, quizá del siglo XV o del XVI, que sabemos que se derriba en el año 1928, un año en el que el expediente que se conserva en el archivo municipal de derribo no especifica para qué se usa, pero las investigaciones de la profesora Yayoi Kawamura han descubierto que tenía un acceso desde la calle de San Vicente por el que entraban los carros con los peregrinos que fallecían en la ciudad y se enterraban en esa capilla porque la catedral tenía la obligación de dar cobijo a peregrinos. Tenía que tener hospitales, tenía que acogerlos y si morían tenía que enterrarlos. Entonces, esa capilla existió y la conocemos porque se conserva una foto de antes del derribo. Hay espacios también como la capilla de Don Gutiérrez, la gran capilla funeraria gótica que tuvo la catedral y se usó para más enterramientos, no solo para el obispo Gutiérrez de Toledo, y que estaba donde hoy está la capilla de Covadonga y la Girola. Y hay muchos espacios más, pero bueno, nosotros hablamos de unos poquitos el otro día.
Bueno, pues quizás a lo mejor entonces da para una segunda parte, una repetición, porque me imagino que sería una charla con mucho éxito. Pues muchísimas gracias, Carmen, por compartir unos minutos con nosotros esos espacios desaparecidos de la catedral y traerlos al recuerdo.
Gracias a vosotros.
Y más cosas. Desde esta semana, el Museo de Bellas Artes de Asturias se expone una obra procedente del Museo de la Iglesia en Asturias. Se trata del Díptico de la Pasión, una preciosa pieza de marfil labrado de mediados del siglo XIV. Este intercambio forma parte del programa La Obra Invitada y permanecerá en el Museo de Bellas Artes hasta el 30 de marzo de 2025. Se ha ubicado con piezas de cronologías cercanas como la tabla de la crucifixión, la pieza más antigua de la colección del Museo de Bellas Artes, fechada en torno a 1350. Les contamos también que este pasado miércoles Cáritas organizó en Oviedo un acto público de sensibilización en favor de las personas sin hogar en el marco de la campaña de este año de personas sin hogar. En el acto se leyó un manifiesto por parte de una persona atendida en el albergue Cano Mata Vigil de Oviedo, uno de los recursos que tiene Cáritas para atender a personas con esta problemática, en el que se acompañó el año pasado, el 2023, a un total de 908 personas, un importante incremento respecto del año anterior. Además, mañana sábado a las 4:30 de la tarde tendrá lugar en la catedral el rito de admisión al catecumenado de adultos. 295 personas mayores de 18 años se han matriculado este año en el catecumenado para recibir alguno de los sacramentos de la iniciación cristiana. Nuestro arzobispo don Jesús presidirá este acto por el que se inicia esta formación, que culminará a final de curso con la celebración de esos sacramentos, principalmente la confirmación, aunque también habrá bautismos y primeras comuniones. Y la próxima semana les contaremos con más detalle, pero nuestro Seminario Metropolitano celebra sus 70 años en su ubicación actual y con este motivo han planteado una exposición que estará abierta al público hasta el 31 de enero con el título Seminario Comunidad de Acogida y Fraternidad. Y también la Capilla Mayor del Seminario acogerá el primer ciclo de conciertos de órgano y el primero este domingo a las 6 de la tarde. Y como siempre, antes de despedirnos, escuchamos la recomendación de cine para esta semana con nuestra colaboradora Susana García.
Buenas, Anabel. Si te gustan las series de detectives, no te pierdas la recomendación de esta semana. En anteriores ocasiones recomendamos Padre Brown, basada en las novelas del escritor católico inglés Chesterton, o Grantchester, protagonizada por varios pastores anglicanos con un don para desvelar misterios. En esta ocasión traemos la nueva propuesta de la BBC, Shetland, basada en la saga de novelas de Anne Cleves y rodada en las majestuosas islas escocesas. Muy popular en Reino Unido no solo por sus personajes, sino por sus temas y misteriosos asesinatos que enganchan desde el primer momento. De sus 8 temporadas, 6 ya están disponibles en Filming y en ellas podemos seguir las investigaciones del carismático policía Jimmy Pérez y su ayudante, la joven Tos. Jimmy regresa a las islas tras enviudar con su hijastra adolescente y en cada temporada descubrimos uno o varios asesinatos relacionados en los que detrás van saliendo a relucir secretos del pasado de los habitantes de las islas y también tramas de corrupción, trata de personas y tráfico de drogas que muestran la dura realidad que se esconde detrás de organizaciones criminales que campan a sus anchas. Una serie con temas y paisajes únicos para no perderse ni una sola temporada.
Ahora ya sí les decimos adiós. Muchas gracias como siempre por su confianza. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.